Bueno, te aclaro la noticia. Es 11 chicos internados, de los cuales tenemos uno de ellos en terapia intensiva, que es un bebé de 8 meses.
Ah, ya. No, es diferente.
Está en sala común.
Ah, no, eso es muy diferente. Uno de ellos, el más chiquitito, entonces, es el que está en terapia.
Estamos hablando del departamento central, ¿verdad?
Sí. Doctor, ¿y qué cuadro está presentando este pequeñito de acuerdo al reporte?
Un cuadro severo es, Roberto. El chico está intubado y está conectado a un respirador. Fue un cuadro severo, llegó a uno de nuestros servicios de central con un cuadro florido de fiebre y dificultad respiratoria. Prácticamente se procedió directamente ya a la intubación de este chico. Posteriormente se le hizo el test rápido y dio positivo, ¿verdad? Entonces eso siempre generó mucha preocupación. Posteriormente se le consultó a los padres si ellos ya habían recibido la vacuna, y ellos manifestaron que no creen en la efectividad de la vacuna. Y bueno, después ese chico fue trasladado a un centro de mayor complejidad y actualmente está ahí con pronóstico reservado.
Doctor, ¿y este chico tiene alguna patología congénita? ¿Es un chico que llegó sano, salvo el cuadro respiratorio? ¿O qué se sabe del antecedente clínico?
Nada, absolutamente nada. No tiene ningún antecedente el chico. Llegó y no tiene antecedentes, inclusive tenía todas las vacunas que corresponden a su esquema regular, pero lastimosamente fue el COVID lo que terminó descompensándole al chico, ¿verdad? El día de ayer también tenemos en uno de los hospitales también internado un bebé de 11 días.
Dios.
Con el mismo cuadro, ¿verdad? Pero no está internado, no está intubado ni nada, eso solamente está en observación, y también los padres no están vacunados.
Doctor, el caso de este chico que está intubado, ¿el contagio se dio de los padres o no se conoce el contacto?
Aparentemente fueron los padres, ¿verdad? Nosotros después de dar el positivo se le hizo el porque los padres no presentaban síntomas, entonces se le hizo la prueba de PCR, que estamos esperando el retorno de ese resultado, ¿verdad? Eso fue lo que se hizo en ese caso.
Doctor, buen día, le saluda Miguel Torres. Aquí hay algo curioso, porque nos cuenta que el chico que está en terapia intensiva tenía su cuadro de vacunación básica completo, ¿no? ¿O no estaba sí. vacunado para viruela triple, todas las...
No, tenía todo lo que le correspondía a la edad, lo tenía, ¿verdad?
Y entonces, curiosamente, ¿por qué los padres no continuaron con el programa de vacunación del chico si ahí demostraron que sí confiaban en las vacunas?
Básicamente es por algo más mediático que otra cosa. Mucho se lee en las redes sociales lo que son hoy estas vacunas, ¿verdad? Y hay gente que le manifiesta un temor a recibir la vacuna, ¿verdad? Nosotros tenemos esa situación, entonces hacemos un trabajo de por sobre todas las cosas, explicarle a la gente, y como yo siempre suelo poner de ejemplo, ¿verdad? Yo, mi familia, todos estamos vacunados, y bueno, es incentivarle, o sea, es consumir, mucha gente consume lo que se lee en las redes sociales. Y bueno, y ahí está la consecuencia a veces de no tomar esa decisión. Y es algo que a mí particularmente me preocupa, porque hoy vemos, por ejemplo, la habilitación de la vacunación en chicos de 5 a 11 años, y de 900.000 y un poco más de personas que deberían inscribirse, apenas tenemos 140.000, ¿verdad? Y eso genera una preocupación, porque hablamos siempre de que los chicos son los que han sufrido en esta pandemia por el aislamiento, y bueno, las vacunas son una oportunidad para que ellos puedan tener una protección y evitar estos males, ¿verdad? Hasta lo que hoy sabemos en los chicos, y lo sabíamos antes de la llegada del Omicron, era que los chicos más sufrían el síndrome post-COVID, pero hoy estamos viendo chicos con el COVID propiamente dicho.
Doctor, ahí una cuestión. Primero, que los que están en contra de la vacuna, siempre hacen la salvedad de que están en contra de la vacuna anti-COVID, que no están en contra de las vacunas para otras patologías porque aluden de que supuestamente tuvieron mayor tiempo de desarrollo, de experimentación, de investigación y demás. Entonces, ellos catalogan estas vacunas como vacunas experimentales, por un lado. Y por el otro, cuando uno escucha, seguramente habrás escuchado también el comentario previo que hice a saludarte, uno escucha a algunos padres que te dicen, bueno, mi hijo tiene 10 años, es un chico sano, yo le cuido, buena alimentación, un chico que cada tanto hace actividades físicas, yo no quiero una intervención farmacológica porque a ellos le agrava, no les toma grave el virus, es como una gripe nada más porque tienen buena respuesta inmunológica, te dicen. ¿Hasta qué punto es cierto eso?
Mira, te baso nomás en el sentido de que es la propia Sociedad Paraguaya de Pediatría la que está incentivando la vacunación en los chicos. No es tanto así, Roberto, ¿verdad? O sea, si fuera así, no nosotros no tendríamos por qué hablar de que tenemos 11 chicos internados en el departamento central y que el 5% de los casos que tenemos en central son de esa franja etaria, ¿verdad? O sea, no hablemos de no es correcto lo que dice la gente, es decir, no, mi hijo va a poder soportar. Y si no puede soportar después por A o B motivo, hay que entender de que ¿quién le lleva al chico por un cuadro de fiebre o dolor de garganta automáticamente al médico? Pocos padres son los preocupados ante esa situación. Leí el caso del fallecimiento en Santa Rosa de la Guaraví de la niña, y hablaban de que la niña cuando llegó ya los pulmones estaban totalmente inutilizados y hablábamos de una evolución de 5 días desde el inicio de los síntomas. O sea, estamos ante una situación en que pareciera que todo el mundo dice, no, Omicron es leve. Omicron es leve en persona vacunada y con el refuerzo correspondiente. Uh-huh. Omicron no es leve en persona no vacunada y en niños, ¿verdad? Estamos teniendo un aumento en las consultas pediátricas, así también como en las consultas de adultos, ¿verdad? Y van subiendo los números de internados. Y vos mirás el dato, Roberto, y te das cuenta de que en terapia intensiva hay prácticamente 60 personas, de los cuales 45 son no vacunados. Bueno, eso tiene que despertar una alerta. ¿Qué está pasando acá? ¿Las vacunas protegen? Sí, las vacunas protegen. ¿Se puede morir un vacunado? Se puede morir un vacunado. Pero un no vacunado tiene 22 veces más posibilidades de morir que un vacunado.
Yo estoy tratando de responder porque creo que aquellos que creen en la vacuna ya no necesitan persuasión, obviamente. Y conocen y leen perfectamente cuál es la coyuntura. Pero el mensaje tiene que ser mucho más categórico para aquellos que hoy tienen dudas. Por ejemplo, cuando a mí, por ejemplo, me toca, tanto que escucho, yo también doy respuestas a personas conocidas que me hacen consulta. Obviamente, le digo consultar con tu médico clínico, con tu pediatra, para que te dé una respuesta exacta. Pero lo que yo sé es esto. Y cuando le respondo esto que vos acabas de responder, vuelve otra pregunta y dice, perfecto, pero la vacuna anti-COVID no evita la infección. Entonces, ese efecto o daño colateral residual del haberse contagiado, lo que denomina este síndrome inflamatorio parecido al síndrome de Kawasaki, igual entonces puede tener. ¿De qué me sirve vacunarle a mi hijo?
Mira, lo que hoy está demostrado y está certificado es lo que voy a decir. No previenen los contagios, pero el tiempo de permanencia del virus dentro de un vacunado con buena respuesta inmunológica es mucho menor. Yo te digo, porque ¿qué es lo que hoy vemos en los hospitales? Hoy vemos un aumento en las consultas y que la gente que manifiesta síntomas leves. Eso es lo que estamos viendo, Roberto. O sea, no va a prevenir el contagio, pero va a disminuir las formas graves, y a eso debemos apuntar.
Exacto. Vos sabés que Disculpame que vaya ya por una cuestión hasta si se quiere filosófica y no necesariamente médica, que es de tu profesión directa, pero bueno, tenemos que aprender también a reflexionar en este tiempo y a separar el trigo de la cizaña. Ayer hubo una protesta frente al diario Última Hora de gente que está en contra de la vacuna. Ellos se presentan con la etiqueta de los pregoneros de la libertad. Acá la libertad individual, nadie puede obligarme, de hecho que no hay ninguna ley que obligue a las vacunas, pero sí hay técnicas de persuasión que ustedes muy bien, en algunos casos, lo están desarrollando. Pero ayer, ¿qué dijeron estas personas? A los que apoyan vacunarse o a los que ya están vacunados, muéranse ustedes, era la expresión de ellos. Entre ellos estaba el doctor Villa y estaba un parlamentario, el diputado Jorge Brites. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos hablan de la libertad y del respeto al pensamiento diferente y dicen que los que están a favor de la vacuna insertan en la sociedad la táctica del miedo y del temor. El muéranse ustedes, ¿qué implica? Yo, no va directamente para vos, doctor, la pregunta, va para aquellos que están pregonando la libertad utilizando estas expresiones. ¿Por qué va la reflexión, doctor? ¿Cómo enfrentamos esta situación?
Mira, realmente a mí me da una impotencia y una tristeza ver ese tipo de manifestaciones. Primero por el hecho de que ellos no tienen la posibilidad de hacer una discusión científica de lo que son las vacunas. Ellos más van a la agresión y a sembrar el odio. Y realmente a uno le indigna, ¿verdad? Yo lo conozco al doctor Villa de vamos a decirle, de antecedentes nefastos dentro de la práctica de la medicina, y realmente no me extraña su actitud, porque siempre fue un tipo que contrario a todas las cosas, ¿verdad? Pero bueno, lo indignante es que hayan ido a atropellar un medio de comunicación. Uno es libre de decidir si se vacuna o no, pero no vaya a llevar sobre tu espalda querer tratar de convencerle a la gente que ya se vacunó y que está tratando de hablar con sus familiares para que se vacunen, porque hoy en día sabemos los efectos positivos de la vacuna. Uh-huh. Hay cosas que ellos no van a poder tapar. Te dicen cualquier, los antivacunas te dicen cualquier boludez que leen, no, es los contagios. Nunca hablamos de que la vacuna prevenía los contagios. Pero hoy en todo el mundo que vos mires, Roberto, y lo de la mesa, si vos mirás hoy las estadísticas, todas coinciden. Se internan malos no vacunados, se mueren malos no vacunados, y bueno, esa es la realidad científica que hoy tenemos.
Bueno, pero si vos decís esto, te van a decir que a vos te paga el laboratorio y que vos sos un corrupto.
No, de todo te dicen, de todo. Que ese es el nuevo orden mundial, que ustedes están, se arrodillan ante los grandes, pero son ideas, son ideologías estúpidas, perdón la palabra, estúpidas de que ellos hablan, ¿verdad? Mira, yo por sobre todas las cosas hice un juramento médico en el cual tengo que salvar vidas, ¿verdad? Y hoy estoy más que seguro.
No, pero además,
más que seguro.
Pero además, en términos de negocio, doctor, o sea, antes de las vacunas y antes de evitar con una intervención farmacológica la prevención de cuadros más severos, allí había un lindo negocio, si es por negocio, porque 14 millones de guaraníes por día era el pago de una terapia intensiva.
Totalmente. 14 millones por día, sin contar muchas veces los medicamentos que uno recibe. O sea, acá hablamos de que un paciente en terapia intensiva te cuesta alrededor de 18 a 20 millones si contás todo lo que son los medicamentos, ¿verdad? Ese escenario no lo quiero vivir. Hay cosas que son incomparables. Si vos me decís, doctor, ¿cómo estás después de que en 3 días sumaste más de 3.000 positivos en tu región? Y te digo, mira, aumentaron mi internado, tenía 70 y ahora tengo 100.
¿Y sí?
Eso es mi estadística hoy, ¿verdad? Y eso es gracias a que el 70% de lo que hoy se infectan son personas vacunadas y no requieren internación y mucho menos terapia intensiva. El resto son no vacunados que están llenando nuestra sala de internado y nuestras camas en terapia.
Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo y estas explicaciones.
Un abrazo, Roberto, hasta luego.
Gracias, que tenga un buen día, doctor Roque Silva, director de la 11ª Región Sanitaria.